Olmo Figueredo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que estar en noviembre en una terraza en Sevilla, aunque estemos a la sombra, es agradable.
Bueno, esa es la suerte que tenemos aquí en Andalucía.
No, es el peor sitio, ¿eh? Es el peor sitio para estar. Comentábamos a micrófono cerrado que es un festival de Sevilla extraño, como todos los que estamos viviendo desde el verano, los que nos dedicamos a recorrer festivales. La verdad es que estamos ya teniendo un máster en mascarilla, en geles, en distancia. Pero bueno, uno más. Festival de Sevilla en el que te premian toda tu trayectoria profesional. Yo no sé si para un productor, también director, es una situación a la que se está acostumbrado o que viene así como un poco de sorpresa.
No, viene completamente de sorpresa. De hecho, cuando me llamó Juan de Mellado para anunciarme el premio, pensé que me estaba llamando para que yo informase a alguien. No sé, pensé que a lo mejor sería alguno de los actores con los que yo había trabajado en alguna de mis películas. Uno no, yo creo que probablemente no se lo espere en ningún momento, pero es verdad que me siento y me considero joven, tengo 40 años recién cumplido, y aunque es verdad que llevo 20 años trabajando por fortuna, no estaba preparado. A partir de ahí, pues una sensación un poco como de mezcla, ¿no? De contradicción, de decir, joder, realmente lo merezco, pero luego también de alegría por saber que bueno, que se acuerden de ti es bonito, y también de entender que quizás es un premio no solo a ti, sino también a la trayectoria de la empresa.
¿Por qué crees que, y a esto iba justamente, ¿no? ¿Por qué crees que os han o te han dado el premio? ¿Por qué crees que han resaltado esa labor de 20 años en la que te escuchaba decir en una entrevista anterior con otra compañera que has procurado que esto, tu vida, tu tierra, viaje contigo a las películas?
Fue una decisión vital. O sea, a mí me encanta viajar. De hecho, durante muchísimo tiempo me estuve planteando si desarrollar mi carrera a lo mejor en Estados Unidos o irme a Madrid, pero decidí hacerlo desde aquí, de Andalucía, sabiendo que era mucho más complicado, obviamente, porque producir cine fuera de los dos principales territorios cinematográficos aquí en español, que son Madrid y Barcelona, en aquel momento, pues era bastante difícil, pero tuve la suerte de que me encontré con mi socio, con mi compañero de viaje, Manuel H. Martín, pues ya te digo, hace casi 20 años, decidimos montar la productora, y a partir de ahí, paso a paso, y muy lentito, porque creo que también las cosas hay que ir haciéndolas a fuego lento, sin prisa, nunca hemos tenido necesidad por correr ni desarrollarnos más allá de lo estrictamente necesario. Montamos la productora, y es verdad que lo que en su momento a lo mejor podía ser un inconveniente, que era el no estar en Madrid o no estar en Barcelona, al final se ha convertido quizás en una oportunidad y en un valor para nuestra empresa. Porque tú decías al principio, estamos en noviembre, estamos en una terraza, y esto es gracias a que Andalucía tiene esta temperatura, tiene este sol que nos acompaña durante todo el año y que permite que se convierta en ese plató fantástico de rodaje durante 365 días al año. Así que, hombre, yo creo que hacer cine es bonito, pero puede hacerlo desde tu tierra, en andaluz además también, ¿no? Que muchas de las producciones nuestras tienen ese sello, ¿no? Hemos podido rodar en Córdoba, en Huelva, en Cádiz. Ahora estamos preparando películas para Málaga y para Granada. Es una gran satisfacción llevar los distintos rincones de nuestra tierra, pues, más allá de nuestra frontera.
Decías, hemos empezado lento, no teníamos prisa, íbamos despacio pero seguro. Bueno, de ahí a la posibilidad de un Oscar hay un camino, ¿eh?
Hay un camino, pero yo creo que al final yo no creo mucho en todos estos eslóganes de el que la sigue la consigue o
no se
trata. Yo creo que es que al final es suerte también, la alineación de astros, porque de entrada producir cualquier película es un milagro. A partir de ahí, ni siquiera que tengas un buen guión o al mejor director también es garantía de que la película vaya a ser fantástica, porque entre tanto hay muchas cosas que pueden coincidir, que pueden pasar y que hacen que de repente pues la película no quede exactamente como uno esperaba, o que quede como uno esperaba pero que el público no la perciba así. Entonces al final es una alineación de astros. En el caso de La Trinchera Infinita se ha dado, también es verdad que ha sido mucha comunicación. Esta es la tercera producción que hacíamos con los compañeros de Irusoin y de Moriarty, con mi socio Xavier Brezosa. Y, hombre, bonito realmente que suceda esto, pero yo creo que siempre tenemos que tener los pies en la tierra. Yo recuerdo perfectamente haber estado en galas de los Goya nominado con algún documental, terminar a las 5 de la mañana celebrando el no ganar el Goya, pero saber que teníamos que dormir 4 horas y al día siguiente levantarnos para hacer la presentación de un spot, porque la realidad es que la presiona del el lunes tenemos que seguir levantándola, ¿no?
Claro.
Esto es un negocio y, bueno, tienes que ir con los pies en la tierra y saber que ahora estamos con una buena noticia, mañana pueden venir las cosas no tan bien y que habrá que intentar ser crítico y valorar las cosas en su justa medida, tanto cuando las cosas van bien como cuando las cosas no van tan bien.
Sí, ¿no? Dibujaba ese recorrido entre el comienzo paso a paso y esa posibilidad de Oscar con La Trinchera Infinita, con la película de Aitor Arregui, John Garaño y José María Goenaga. Pero es que este otoño está marcado por varias de tus producciones. Sí. Tenemos El Inconveniente, que estuvo en Málaga y se estrenará en diciembre. El verano que vivimos, bueno, pues ha tenido que sufrir un retraso, pero llegará también en diciembre. Tu serie, El Estado contra Pablo Ibar. Es decir, es un otoño que para ti tiene que estar siendo un carrusel de emociones, el hecho de estar recogiendo todo este fruto en este momento, ¿no?
Un carrusel de emociones, yo creo que lo has definido muy bien, porque, claro, darte cuenta que estamos en esta situación tan compleja, ¿no? Tan complicada, en plena pandemia, viendo lo mal que lo están pasando compañeros que ni siquiera se dedican a este sector y algunos también con la incertidumbre de saber qué va a pasar, con este no saber, vamos a poder rodar, no vamos a poder rodar. Y dentro de cabe lo que es el audiovisual, el cine, quizás somos de los sectores que, aunque lo hemos pasado muy mal, todavía podemos estar haciendo alguna cosa, ¿no? Quizás claro. La cultura en directo es lo más complicado, el teatro, lo mal que lo están pasando, los conciertos, pero ¿y qué mal lo están pasando los exhibidores, ¿no? Por eso yo creo que para nosotros era fundamental ese compromiso y saber que aunque hubiese retrasos teníamos que estrenar la película. El Inconveniente estaba previsto para estrenarlo en abril de este año y estamos hablando de diciembre. El verano que vimos iba a estrenar el 6 de noviembre, estamos hablando también de diciembre. Bueno, no sabemos si llegarán en diciembre, pero sabemos que llegarán a los cines y efectivamente va a ser un cierre de año muy bonito dentro de las circunstancias, con películas de distinto tipo, pero cada una muy especial. Es El verano que vivimos, una película que va a hacer las delicias de aquellos que le encante el cine romántico. El Inconveniente, una comedia feel good más necesaria que nunca, creo yo, por el mensaje que envía. Y luego, pues bueno, pues una obra que significa muchísimo para mí, que es esta serie El Estado contra Pablo Ibar, que se estrena el 4 de diciembre en HBO, que ha supuesto muchísimo porque he dedicado 6 años de mi vida, ¿no?
¿No hubo dudas en vosotros a la hora de llevar las películas a los cines en este momento? Es decir, yo sé que son conversaciones complicadas entre muchos actores que tienen que ver con que una película se estrene o no en salas. Y bueno, pues hay películas que deciden retrasarse, otras películas que deciden ir adelante. ¿Cuáles son los factores que pesaron en esa conversación?
Bueno, es que en El verano que vivimos, ten en cuenta que esto es una producción de, en primer lugar, de Bambú, de nuestros compañeros de Bambú, con los que ya llevamos 3 producciones a las espaldas, y luego Antena 3 y Warner. Y Antena 3 y Warner lo tenían clarísimo. Ellos sabían que, desgraciadamente, mover El verano que vivimos, teniendo en cuenta que es una película de evento, que es una película, es una superproducción, es una película española, pero que cuenta con el volumen de promoción y publicidad que cuentan con las grandes películas norteamericanas, moverlo de fecha significaba pues prácticamente seguro que muchos cines cerraran. Por eso hubo un ejercicio ahí de responsabilidad grande por parte de Antena 3 y Warner por mantenerlo. A nosotros nos pareció muy bien hasta que, bueno, ha llegado la realidad, y cuando te topas con la realidad y ves que los cines en Cataluña cierran y que innegablemente iban a cerrar en muchas otras comunidades, llega el momento de retrasarlo. Pero es que El verano que vimos es una película concebida para verla en la gran pantalla. Es que estamos hablando de una película, como te decía antes, una superproducción que te puede recordar al Diario de Noa, a Leyendas de Pasión, con esos paisajes espectaculares de Jerez. Es que está pensada para ese estreno solo en cines y luego, por supuesto, dar su salto a la pequeña pantalla. Luego ahí lo que pesó era, por una parte, la responsabilidad y el saber que tenemos que estrenar la película tal como se concibió. En el caso del Inconveniente, es una película mucho más pequeña, pero que creo que en el Festival de Cine de Málaga se hizo grande, pudimos arrancar estos 5 premios. Es una película que, a lo mejor, en otras circunstancias, no te voy a negar que quizá hubiésemos decidido tirar directamente y apostar por plataforma, pero es que estoy completamente convencido de que El Inconveniente es una película necesaria ahora. Es que es una película que, como bien decía una de las críticas, que de hecho hemos querido resaltar en el cartel, es que hace que se te olvide que llevas la mascarilla puesta. Y ese concepto de cine evasión, que ha sido históricamente tan importante y que ahora creo que más vuelve de alguna forma a reivindicarse, solo puede continuar si nosotros creemos en él. Entonces, es verdad que es posible que la inversión que hagamos no la recuperemos. Y somos plenamente conscientes de esto, y de hecho lo hemos hablado mucho Bernabé Rico y yo. pero es que queremos darle la oportunidad a la película de que se vea en una sala de cine. Es muy duro preparar durante años y años y años una película para ser vista en esa visión colectiva de la sala oscura y de repente darte cuenta que vas a prescindir de ella sencillamente porque la situación es mala. Bueno, pues no sabemos si recuperaremos la inversión, esto es una realidad, pero la realidad es que en el cine español muchas veces no sabes si vas a recuperar la inversión del P&A. Luego,
eso es verdad.
Adelante.
Eso es verdad. Y mencionábamos HBO que verá el estreno de tu proyecto El Estado contra Pablo Ibar, un proyecto que viene también de otro proyecto de ficción anterior, En el Corredor de la Muerte. En este país somos muy de poner, nunca mejor dicho, todo en trincheras, ¿no? O la trinchera de lo bueno, la trinchera de lo malo, tú eres el enemigo, yo soy el amigo y estamos enfrente. Esta pandemia, muchos la hemos atravesado, ha sido gracias a que las plataformas existían. Y lamentablemente ha sido una pandemia muy dañina para la exhibición en salas, que quienes consumen plataformas no tienen necesariamente por qué no querer que continúen abiertas. Es decir, en este debate son dos posiciones irreconciliables, la pervivencia de las salas y el auge de las plataformas. ¿Cómo articulamos esto entre todos?
No son. Yo creo que en absoluto. La realidad es que efectivamente durante el confinamiento hemos vivido una explosión del consumo audiovisual. Yo siempre he dicho, ¿no?, que la cultura debe ser considerada actividad esencial, y es una pena que no nos cataloguen. Ahora, en cuanto empiezan las restricciones, pues nosotros no vamos a poder seguir rodando a partir de las 6 de la tarde aquí en Andalucía, y en Granada ni siquiera se puede rodar ninguna hora ahora mismo. Y esto es una cosa que siempre transmitimos a los políticos, porque durante el confinamiento hemos consumido alimentación, libros, música y cine, cultura. Y bueno, hemos podido hacerlo gracias, obviamente, a que ha habido una continuidad constante en la parrilla de programación de las televisiones, pero también gracias a las plataformas. Afortunadamente, para nuestro sector, están ellas en este momento y sabemos que van a seguir tirando del carro, pero no podemos olvidar de ninguna manera los cines. Y te digo que las conversaciones que voy teniendo con los distintos compañeros, todo el mundo está desarrollando proyectos que sí que pueden estar pensados inicialmente para plataformas, pero también hay muchos proyectos que no encajan necesariamente en las plataformas y que requieren de los cines para su visionado. No sé exactamente qué va a pasar. Yo soy malísimo en predicciones futuras y no sé qué va a pasar con los cines. Yo creo que ya desde hace unos años han comenzado con esa reinventándose, ¿no? Yo he visto muchísima ópera en los cines. Creo que he visto también conciertos en los cines. Sí. Y creo que ellos mismos son conscientes de que van a tener que acelerar ese proceso de reinvención para conseguir que no solamente en esa sala se vea el cine, sino también series. Pues estaba recordando ahora el estreno de Veneno, ¿no? Uh-huh. Y que fue número uno, de hecho, en cines. Creo que las salas van a seguir existiendo. Espero que también sigan existiendo en los centros de las ciudades, que es fundamental, que no solamente nos vayamos a los cines, a los centros comerciales. Pero creo que el debate, para mí, carece de sentido. El que sea bueno o malo, no. La realidad es que nosotros vamos a producir contenido para unos y para otras siempre. Y siempre que haya exhibición, nosotros llevaremos proyectos para ellos. Las ventanas es posible que se reduzcan, es posible que se acorten. Creo que tiene sentido también que se haga, pero sin olvidar que esa sala oscura para nosotros sigue siendo fundamental y que así es como lo soñamos cuando empezamos a producirlo y que esperamos que así pueda seguir siendo consumido.
Pues Olmo Figueredo, que hoy recibe un premio a su trayectoria aquí en el Festival de Sevilla, gracias y suerte con todo.
Gracias a vosotros.